Hoy, 23 de septiembre del año 2025, siendo las 8:05 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-244. En el cual actúa en su condición de demandante la señora Ana Lucía Abril y como demandado el Banco Davivienda. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el auto proferido el día 16 de septiembre del 2025, en el cual se citó a las partes para continuar la presente diligencia con la lectura del fallo para el día y la fecha de hoy. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otálora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto. Se deja constancia que la presente diligencia se está siendo objeto de grabación en audio y en video, en cumplimiento de lo previsto en el numeral quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registros que formarán parte integral del acta correspondiente. En este momento, y antes de continuar con las etapas propias de esta audiencia, es decir, con la lectura del fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que procedan a identificarse en estrados, indicando su nombre completo, número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición en pantalla de dichos documentos. En este sentido, procedo a darle el uso de la palabra en primer lugar a la señora demandante Ana Lucía Abril. Señora Ana Lucía, tiene usted por favor el uso de la palabra.
Buenos días, mi nombre es Ana Lucía Abril, cédula de ciudadanía 41605680.
Un poco más cerca de la pantalla, por favor. Muchas gracias por el reverso, si es tan amable. Muchas gracias. En ese sentido, también encuentro que está asistiendo a esta diligencia la señora Juli Paola Santa Cruz Abril. Señora Juli Paola, por favor, presentarse ante el despacho e indicar en qué condición actúa.
Buenos días, mi nombre es Juli Paola Santa Cruz Abril, cédula de ciudadanía 53009189, soy la hija de la señora Ana Lucía Abril.
Muchas gracias, señora Juli Paola. Procede lo propio a la presentación del doctor Juan Carlos González.
Muchas gracias, doctor Samuel. Muy buenos días para usted, para todos los presentes. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80165355 de la ciudad de Bogotá, por darle la tarjeta profesional de abogado número 279793 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado sustituto de Banco de Vivienda. Exhibo mi cédula de ciudadanía. No sé, por efectos del filtro.
Está bien, doctor.
Al igual que la tarjeta profesional. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor. En este estado de la diligencia, y como quiera que ya se había realizado el derecho, ejercido el derecho en postulación del doctor Juan Carlos y se había acreditado como apoderado con los documentos que obran, permanece entonces dicha condición de reconocimiento de su personería para actuar en esta diligencia. Reunidos los presupuestos procesales y materiales para proferir fallo, fallo de mérito, procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia suscitada entre la señora Ana Lucía Abril de una parte y el Banco Davivienda de la otra. Esta delegatura es competente para conocer el presente asunto en virtud de lo dispuesto del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en armonía con el artículo 24 del Código General del Proceso, que asignan a la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, la atribución de dirimir controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control. Se trata de una competencia especial que obedece al interés público comprometido en la actividad financiera y a la necesidad de contar con un juez natural especializado en estas materias, con capacidad para impartir decisiones de fondo y con autoridad para imponer las consecuencias jurídicas que correspondan. De igual manera, revisados los presupuestos procesales, se constata que las partes cuentan con plena capacidad para comparecer al proceso, que la demanda cumplió los requisitos formales exigidos por la ley y que no se observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. En consecuencia, se encuentran reunidas las condiciones necesarias para proferir decisión de mérito, en la que habrán de analizarse los hechos alegados, las pruebas practicadas y las normas que regulan la materia conforme al principio de acceso efectivo a la administración de justicia. En cuanto al objeto del litigio, se enmarca en la responsabilidad contractual, pues la relación que une al demandante con la entidad demandada surge de un contrato de tarjeta de crédito, negocio jurídico en el cual la entidad financiera se obligó a suministrarle el servicio bajo determinadas condiciones y la consumidora a cumplir con obligaciones propias del uso de dicho producto, así como realizar los pagos que ello conviene. Corresponde entonces verificar si en el marco de esa relación se configura una acción o una omisión por parte del banco que hubiera ocasionado un perjuicio cierto determinado a la actora y si existe un nexo causal que permita atribuir dicha responsabilidad. Este análisis se adelanta bajo la óptica de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, que consagran de un lado el deber del Estado de proteger al consumidor y del otro la función pública de la actividad financiera, la cual debe cumplirse bajo parámetros de profesionalismo, diligencia y confianza. De igual forma, resultan aplicables la Ley 1480, Estatuto del Consumidor, y la Ley 1328, Régimen de Protección al Consumidor Financiero, normas que consagran obligaciones específicas en cabeza de entidades vigiladas, las cuales integran el contenido del contrato y orientan la calificación de la conducta desplegada por el banco frente al usuario. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, el objeto de esta acción recae en establecer si le existe responsabilidad contractual al Banco Davivienda S.A. con ocasión de la transacción realizada el 7 de junio del 2024 en la oficina de Madrid, Cundinamarca, consistente en un avance de 800 mil pesos con la tarjeta de crédito terminada en 0678 y un pago en efectivo de 1.200.000 con los cuales la actora buscaba cubrir la obligación por valor de 1.726.221. La demandante sostiene que el cajero no abonó la totalidad del dinero ni le devolvió el sobrante, generándose un faltante de 526.221, cuya devolución reclama. El banco, en su contestación, niega los hechos, sostiene que el pago efectivo recibido fue únicamente de 1.200.000, que el avance se aplicó directamente a la tarjeta sin entrega del efectivo y que no existió sobrante alguno. Plantea excepciones de mérito, como el cumplimiento, abro comillas, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de Banco de Vivienda, inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual, cobro de lo no debido por parte de la demandante, principio de buena fe contractual por parte del Banco de Vivienda y la excepción genérica. En el presente caso, la relación sustancial que origina la controversia está determinada por un contrato de tarjeta de crédito celebrado entre la señora Ana Lucía Abril y el Banco de Vivienda, vínculo contractual que se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero previsto en la Ley 1328 del 2009 y en la Ley 1480 del 2011. Dicho contrato incorpora obligaciones principales como entrega del cupo de crédito y devolución oportuna de los dineros, pero también prestaciones accesorias relativas a la forma en la que deben gestionarse los pagos, avances y demás transacciones, las cuales constituyen deberes de resultado en cabeza de la entidad financiera atendiendo a la especial confianza que se deposita en ese tipo de servicios. La controversia surge a raíz de la operación realizada el 7 de junio del 2024 en la oficina de vivienda en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Según la demandante, el negocio jurídico se concretó así. Solicitó un avance por 800 mil con su tarjeta de crédito terminada en 0678. Entregó adicionalmente en efectivo 1.200.000 con el propósito de cubrir el extracto de la tarjeta por un valor de 1.726.221. Afirma que el cajero no abonó la totalidad del dinero y que no le devolvió el sobrante de aproximadamente 526.221 pesos. Por su parte, el banco sostiene que la operación tuvo otra configuración. El avance por 800.000 no fue entregado en efectivo a la actora, sino aplicado directamente como abono a la tarjeta. El efectivo recibido en caja contando el avance fue únicamente de 1.200.000, suma que se registró en el sistema y se acreditó a la obligación. No se produjo sobrante alguno ni devolución de dinero, hecho que se respalda con comprobantes internos y registro audiovisual de la operación. Así, el negocio jurídico controvertido consiste en establecer si el pago efectuado por la actora se realizó en términos en que ella firma y si el banco incurrió en incumplimiento contractual al no reconocer o devolver el supuesto excedente. Es así como el artículo 871 del Código de Comercio enseña que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligará no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de estos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Por ende, incluyen la prestación de este tipo de servicios de índole pública al observar el literal U del artículo séptimo, que señalará el cual, como una especial obligación de las entidades vigiladas, el observar de cara a las estipulaciones contractuales, abro comillas, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o el servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación y reglamentos, así como, abro comillas, las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los servicios en los distintos canales de distribución de servicios financieros, ello consagrado en el artículo 3 de la Ley 1328 del 2009. En consecuencia de ello, resulta claro que la relación derivada de la actividad que desarrolla la entidad vigilada, como lo es el Banco de Vivienda, comporta obligaciones contractuales que surgen del simple ofrecimiento y aceptación de servicios financieros, tratándose de un escenario eminentemente consensual y de confianza especial. Superado este marco preliminar, corresponde a la delegatura dirimir la controversia con fundamento en las pruebas debida y oportunamente llegadas al plenario, las cuales deben ser valoradas bajo la sana crítica, la lógica material, la normatividad aplicable y la conducta procesal de las partes. De la apreciación integral del acervo probatorio, se anticipa que las pretensiones de la demandada no están llamadas a prosperar. En primer lugar, debe recordarse que nuestro sistema jurídico compete a quien alega haber efectuado el pago una carga de probatoria rigurosa, de conformidad con lo previsto en el artículo 1757 del Código Civil, según el cual, abro comillas, incumbe probar la existencia de la obligación al que la alega y su extinción al que la opone. En este caso, se parte de un hecho incontrovertido. La obligación derivada en el extracto de la tarjeta de crédito de la actora por valor de 1.726.221 se encuentra plenamente acreditada y nunca fue discutida por las partes. La controversia radica en establecer si dicho pago se extinguió en su totalidad mediante la suma adicional que la demandante afirma haber entregado, o si por el contrario solo se abonó la suma de 1.200.000, como sostiene la entidad financiera. Bajo este entendido, la carga de demostrar la extinción adicional de la obligación, esto es, el pago completo o la existencia de un sobrante no devuelto, recae en cabeza de la demandante, quien no aportó un comprobante idóneo que respalde su afirmación. En el presente proceso para acreditar el pago de la obligación mensual, la actora se apoya principalmente en su dicho y en extractos posteriores de la tarjeta de crédito. Sin embargo, conviene precisar que tales documentos tienen un carácter meramente informativo respecto del curso de las operaciones, mas no constituyen una prueba idónea de un pago efectivo, pues el soporte establecido normativamente es la tirilla de pago que expide el cajero de manera obligatoria en cada transacción, bien sea presencial o virtual. En ese sentido, en su demanda, aporta un comprobante del avance por valor de 800.000 y el comprobante del abono del crédito por 1.200.000, ambas operaciones realizadas en caja. Es decir, los documentos que ella misma llega evidencian que en primer momento se efectuó el avance y en segunda operación se efectuó el abono de la suma a la tarjeta de 1.200.000, sin que aparezca una constancia de un pago superior ni de un sobrante. Al margen de ello, las pruebas practicadas desdicen el pago adicional alegado por la demandante. No obra en el expediente recibo alguno que dé cuenta de la entrega de 1.200.000 en efectivo ni del supuesto sobrante de 526.221. Por el contrario, en el interrogatorio de parte a la actora, ella reconoció que no solicitó comprobante ni sello en el extracto, a pesar de tratarse de una operación de un valor considerable, lo cual resulta contradictorio con la diligencia mínima esperada en cualquier usuario financiero. En la demanda, el accionante señala, abro comillas, al terminar supuestamente las transacciones, el cajero se queda mirándome, a lo cual le pregunto, abro comillas, ¿ya quedó? Cierro comillas. Y me dice, abro comillas, sí señora, ¿algo más en lo que le pueda colaborar? Cierro comillas. Y le dije, abro comillas, ¿cómo así? Si de ahí me sobra plata, le entregué 1.200.000 pesos, más los 800.000 del avance, da 2 millones de pesos, y mi extracto está por valor de 1.726.221 pesos. Me sobran como 270.000, cierro comillas. Él me responde, abro comillas, qué pena, sí señora, cierro comillas, y cogió del lado de la máquina contadora de billetes unos billetes y unas monedas y me los entregó. Él no lo sacó de la caja y en ningún momento la abrió. Sin embargo, al constatar este dicho con la prueba audiovisual reproducida en audiencia, se observa que la operación se desarrolló con total normalidad. La actora se limita a entregar los documentos y el dinero, recibe el comprobante correspondiente y se retira de la ventanilla, sin que se evidencie detención alguna para reclamar un sobrante, ni que el cajero extraiga dinero adicional de la máquina contadora, ni mucho menos que se produzca una devolución de efectivo. El registro fílmico, por tanto, desvirtúa la versión de la actora y refuerza la conclusión de que no se probó el pago adicional ni del sobrante alegado. Ahora bien, en la audiencia se pusieron de presentes contradicciones relevantes. Mientras en la demanda afirmó haber entregado en efectivo 1.200.000, durante su interrogatorio manifestó en distintos momentos no recordar si había contado el dinero antes de entregarlo, ni por qué razón no exigió la constancia escrita de la transacción. Incluso llegó a señalar que solo se percató del supuesto faltante al recibir el extracto un mes después, lo que resulta incoherente con el dicho inicial de haber reclamado en el mismo instante. De igual forma, frente a la reproducción del video de seguridad, la demandante sostuvo que allí se observa la entrega del efectivo y la falta de devolución del sobrante. Sin embargo, al ser interrogada, admitió que el archivo no permite distinguir con claridad la cantidad de dineros entregadas ni la supuesta devolución omitida, limitándose a insistir en su percepción subjetiva. Estas inconsistencias sumadas a la ausencia del comprobante idóneo minan la credibilidad de la versión de la actora, refuerzan la conclusión de que no cumplió con la carga de probar la extinción de la obligación por una suma mayor a la acreditada en el sistema y respaldada por la entidad financiera. A su vez, la entidad demandada allegó idénticos soportes técnicos y documentales que acreditan el único abono aplicado el día 7 de junio del 2024, que ascendió a 1.200.000 pesos. Tal como se refleja en la tirilla de pago incorporada al sistema y los registros internos de la sucursal. En cuanto al testimonio recibido del señor Daniel Santiago Delgado Triana, quien fungía como cajero en la oficina en Madrid, Cundinamarca, el día 7 de junio del 2024, esta delegatura observa que se trató de una declaración clara, coherente y consistente con los demás medios de prueba. El testigo relató que el avance de 800.000 solicitado por la actora fue tramitado por el sistema y aplicado directamente a la tarjeta de crédito, sin que mediara entrega de dinero en efectivo a la usuaria. Seguidamente explicó que la señora Abril le entregó en la ventanilla la suma inferior, una suma inferior, a abrir comillas, a 600 mil pesos, la cual junto con el valor del avance conformó el total del abono registrado por valor de 1.200.000, tal como consta en los comprobantes del banco. Resulta especialmente relevante que el testigo fue enfático en señalar que no abrió la gaveta de caja en ningún momento durante la operación, toda vez que se trataba de una transacción, entre comillas, transacción cerrada, cuya mecánica no requería manipulación adicional de efectivo más allá del monto recibido. Añadió que el sistema emitió automáticamente la tirilla de pago que fue entregada a la actora como soporte de la operación, cumpliéndose así el protocolo obligatorio. Al ser interrogado sobre la posibilidad de un sobrante, el cajero negó categóricamente que hubiese existido devolución de dinero adicional, aclarando que en los procedimientos de caja no es posible generar un sobrante de la magnitud alegada sin que se evidencie de inmediato en el arqueo de caja o en los registros diarios. Su versión se muestra verosímil no solo por la precisión del detalle técnico de la operación, sino también porque se alinea con el comprobante de pago de 1.200.000 pesos y con el video de seguridad en donde se aprecia que la actora se retira de la ventanilla sin reclamación alguna y sin recibir devolución de billetes o monedas. De este modo, el testimonio del funcionario bancario adquiere plena fuerza probatoria en tanto proviene de una persona que participó directamente de la operación, que describió con el detalle los protocolos de caja y que no incurrió en contradicción ni en ambigüedad. En contraste con la versión de la demandante, que se muestra dubitativa e inconsistente, toda vez que primero sostuvo haber reclamado el sobrante en el mismo instante y luego afirmó que solo advirtió la diferencia al recibir el extracto, debilitando así su credibilidad. En lo que concierne a la prueba audiovisual, esta delegatura procedió a la reproducción del video de seguridad correspondiente al 7 de junio del 2024 en la oficina del Banco de Vivienda de Madrid, Cundinamarca. Durante el lapso comprendido entre las 13:11:46 y las 13:12:35 horas, que coincide con las operaciones en materia de litigio. Del análisis del registro fílmico se observa una operación normal y rutinaria de ventanilla. La señora Ana Lucía Abril se acercó al cajero, entrega documentos y efectivo, recibe el comprobante correspondiente y se retira de la ventanilla. En ningún momento se advierte que la actora se detenga a formular pregunta alguna sobre un supuesto sobrante, tampoco se percibe que el cajero extraiga billetes o monedas adicionales de la máquina contadora ni de la gaveta, y mucho menos que se realice devolución de dinero en efectivo, como lo afirmó la demandante. El contraste entre lo narrado en la demanda y lo observado en el video es evidente. La actora sostuvo que, al terminar la operación, reclamó al cajero por un sobrante aproximadamente de 270 mil y que este, luego de disculparse, le entregó billetes y monedas tomados junto a la máquina contadora. Sin embargo, en el registro audiovisual no aparece el más mínimo indicio de este episodio. La transacción transcurre de manera lineal, sin interrupciones ni reclamos de devolución. La señora Abril no se queda en la ventanilla más allá del tiempo normal de la operación y se aprecia que abandona el puesto de caja con total normalidad. Cabe resaltar que la demandante, al ser confrontada en la audiencia con la reproducción del video, reconoce que no es posible distinguir allí con claridad el monto exacto del dinero entregado ni la devolución alegada, limitándose a sostener su percepción subjetiva. Ello debilita aún más su versión, pues el medio técnico de reproducción constituye una prueba objetiva que refleja fielmente el desarrollo de la transacción sin que se advierta en ella algún tipo de irregularidad. Así las cosas, el video aporta un elemento de convicción sólido que desvirtúa la narración de la actora, respalda la tesis de la entidad demandada en el sentido en que la única suma abonada en efectivo, junto con el avance, sumó 1.200.000 sin que existiera sobrante alguno. En su alegato de conclusión, la señora Ana Lucía Abril reiteró que el día 7 de junio del 2024 entregó en ventanilla la suma de 1.200.000 pesos en efectivo, además el avance de los 800.000 pesos que había solicitado sobre su tarjeta de crédito, con lo cual pretendía cubrir la totalidad de la obligación reflejada en el extracto por valor de 1.726.221. Señaló que de acuerdo con esos cálculos deberían quedarle aproximadamente un sobrante de 526.221, dinero que, según su versión, nunca le fue devuelto por el cajero. Añadió que en el video de seguridad se observa la entrega de efectivo, pero no devolución del sobrante, lo que a su juicio confirmaba el faltante que efectivamente existió. Insistió en que ha actuado de buena fe, que su dicho debe valorarse con especial consideración dada su condición de pensionada y el perjuicio que ha sufrido, que afectó directamente su mínimo vital. Por su parte, el Banco Davivienda sostuvo que los únicos soportes válidamente incorporados al proceso acreditan dos operaciones. En primer lugar, el avance por valor de 800 mil pesos aplicado como abono a la tarjeta, y el segundo, que sumado al valor efectivamente pagado, dan como cifra 1.200.000 recibido en caja. Sumas que corresponden exactamente con los comprobantes expedidos por el sistema, aportados por la entidad y no controvertidos en su autenticidad. Recalcó que no existió devolución de dinero, ni podría existir sobrante alguno, pues el efectivo recibido fue consignado en los términos reflejados en la tirilla de pago y en los registros internos de la sucursal. Destacó que el video de seguridad demuestra que la operación transcurrió de manera normal y breve, sin que la demandante realizara reclamo alguno ni que se evidencie devolución de billetes o de monedas. Puso de presente además las contradicciones de la señora Abril, quien primero afirmó que reclamó el sobrante en el acto, pero luego admitió que solo advirtió la supuesta diferencia al recibir el extracto un mes después. Finalmente enfatizó que la demandante no cumplió con la carga de probar el pago adicional que afirma haber efectuado, mientras que el banco sí allegó prueba documental, técnica y testimonial para demostrar la regularidad de la operación, por lo que solicitó negar en su integridad las pretensiones de la demanda. En consecuencia, bajo la aplicación del artículo 1757 del Código Civil, la demandante no cumplió con la carga de probar la extinción de la obligación por la suma superior a la reconocida, mientras que la entidad financiera sí acreditó con documentos idóneos, prueba testimonial, la regularidad de la operación. Respecto de la excepción que la pasiva denominó como buena fe contractual, esta se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino el cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, se presume la buena fe aún exenta de culpa. Así las cosas, se declarará aprobada la excepción de inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual y se denegarán las pretensiones de la demandada por cuanto no se demostró el pago adicional ni el sobrante reclamado. Finalmente, téngase que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta brindando apoyo requerido para tal fin, y es que es un expediente virtual, por lo que atendiendo a lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, a cuyo tenor señala, solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación no habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas sin que la conducta de la parte aquí demandante conlleve a ese efecto. Decisión. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción propuesta por la entidad bancaria demandada de Davivienda S.A. denominada inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto del resto de las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, denominadas cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del Banco de Vivienda, cobro de lo no debido por parte de del demandante, principio de buena fe contractual por parte de la vivienda y excepción genérica, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, denegar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Les notifico a las partes en estrados. Le concedo el uso de la palabra, doctor Juan Carlos.
Sin manifestación alguna, doctor Samuel, muchas gracias.
Señora Ana Lucía.
Buenos días, doctor.
Sí, señora.
Primero que todo, me gustaría, si es posible, que me ayuden, que me envíen una vez, porque a mí nunca me enviaron el video. ¿Es posible, doctor?
El video.
A mí nunca me llegó el video al correo.
Sí, señora, permítame, yo le respondo esa inquietud. Voy a tomarlo como solicitud de aclaración al respecto de la sentencia y había cuenta pues de la determinación que tomó este despacho. En ese sentido, comentarle, señora Ana Lucía, que el expediente es todo virtual, por tanto usted tiene acceso en igual oportunidad que este despacho de revisar absolutamente todas las pruebas o tener copia de ellas. Se realiza de esa forma.
Entonces, según lo que escuché, no van a haber costas.
La sentencia va en el sentido de no conceder el reclamo que usted realizó y tampoco se va a condenar en costas. De forma regular, cuando un proceso termina, la parte que pierde debe asumir las costas del proceso. En este caso, señora Ana Lucía, a usted no se le condena a pagar ningún valor.
Muchas gracias.
Es con todo gusto. Okay. No siendo otro objeto de la presente, por favor identificarse ante el despacho para la firma de la respectiva acta. Doctor Juan Carlos, su nombre y su número de cédula.
Perdón, doctor Samuel, tengo una inquietud. Va a quedar en cuanto a la solicitud que hizo la señora Ana Lucía. Entonces, ¿ya queda en firme la sentencia?
Sí, señor.
Bueno, perfecto, muy amable, gracias. Juan Carlos González Mora, cédula 80-165-355, tarjeta profesional 279-793 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias.
Señora Ana Lucía, por favor, su nombre y número de cédula. Abrir el micrófono, si es tan amable.
Eso. Ana Lucía Abril, cédula 41-605-680.
Perfecto. No siendo más el objeto de la presente, les deseo que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, doctor. Buen día. Que estén muy bien.
Doctor Samuel, muy buen día para usted, para todos los demás, estén muy bien. Hasta